Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio y en una versión casera, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
De lo más bien, contento como siempre por estar un lunes más junto a nuestra audiencia. Alguien alguna vez me dijo que la democracia se sostiene y a la vez se pone a prueba en los momentos de transición, cuando alguien que pierde tiene que entregar el mando, ¿verdad? La democracia se basa en ese respeto que los derrotados tienen hacia las instituciones, ¿no? Por tanto, la importancia de esas instituciones y el respeto a esas reglas, como un consenso de los perdedores, leía por ahí. Usted recuerde que la construcción institucional, digamos, de la sucesión presidencial, las reformas constitucionales, todo aquello que va conformando un edificio como de legitimidad para que todos allí podamos poner nuestras expectativas de una manera respetuosa. Recuerdo hasta el día de hoy la reforma aquella del 96, donde todo el Frente Amplio, menos Astori, intentaba no pasar al balotaje, lo que finalmente luego sucedió, y cuánto eso cambió las reglas de juego para el acceso al gobierno. Cuánto también fueron construyéndose alianzas, ¿verdad? Desde la coalición multicolor, que es la que tenemos ahora, hasta lo que fue la Concertación o el surgimiento del Partido de la Gente, en fin, el Partido Independiente. Esto de que se haya construido un tercer nivel de gobierno que le da una proximidad local a la ciudadanía para poder hacerse cargo de otras cuestiones que parecen como despolitizadas porque quedan como fuera de aquella elección general, ¿no? Cuando era niño me gustaba que las elecciones de la intendencia fueran al mismo tiempo que las elecciones generales porque le daba como otra jerarquía. Y ahora quedan ahí como desparramadas, como un problema de gestión. Todas esas cosas hoy van a estar presentes en nuestro programa. ¿Qué me dice, Ventura, de la institucionalidad vigente?
No sé, en principio te diría que eras un niño con inquietudes un poco extrañas. A mí no se me ocurría pensar en esas cosas, pero bueno.
Vivía cada con uno, intensidad la política, sin duda.
Vivía con intensidad la política.
Me gustaba arrancar la propaganda en chapitas que había pinchadas en los árboles, que con las latitas hacían propaganda, y me gustaba arrancar las que no eran de mi partido, de
eso,
niño.
Eso me parece más propio de un niño, sí, pero esta diferenciación entre si se elige la intendencia junto con el gobierno local y encontrar ahí hasta una cuestión estética, me parece bastante divertida. Pero nada, me parece que hoy tenemos una entrevista muy buena, ¿no? Y pensando en esto, ¿no? De respeto a las reglas, ¿no? Que parece que es como la esencia de la democracia, ¿no? Y uno podría pensar el principal conflicto, digamos, que generó y que generó toda la mística y la épica de nuestros partidos tradicionales, digamos, los primeros partidos, ¿no? El blanco, el colorado, y un poco yo diría que también el frente, ¿no? Tiene que ver con esto, con el respeto de las reglas, ¿no? Con conflictos muy grandes entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, tenían que ver con justamente que el gobierno estuviera dispuesto a entregar el poder y a respetar a las minorías, ¿no? Y de algún modo yo creo que también aquellos conflictos que supusieron también la emergencia del Frente Amplio como un partido político, también estuvo asociado, si pensamos además que fue un momento donde justamente la democracia estaba puesta en duda, ¿no? Al punto que se terminó en una dictadura abierta, ¿no? Así que me parece que estamos con un tema, yo te diría que central en nuestras vidas, ¿no? Al punto que de algún modo esta necesidad de alguna forma de involucrarnos, yo creo que tiene un poco que ver con esto, esto que traes vos de la descentralización, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, pero tú sos parte también de la política, ¿no? Aproximando un poco la política a la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿no?
Sin lugar a dudas que esto hace a nuestra vida cotidiana y que también debe partir de cada uno de nosotros esa defensa institucional al respeto a esas reglas que nos hacen y nos permiten la libertad que gozamos, ¿verdad? Así que de inmediato y por la importancia que tiene este tema, vamos a pasar a nuestro espacio de Martillando Abolladuras en la entrevista de la semana.
Martillando Abolladuras, la entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, el doctor en Ciencia Política por la Universidad Federal de Río Grande do Sul y además docente de nuestra querida Casa de Estudios Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, el doctor Antonio Cardarello. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te va?
¿Cómo andas, Antonio?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, Alejandro, Pablo? Un gusto compartir este espacio con ustedes. Realmente me siento muy honrado.
El gusto es nuestro, Antonio. Realmente para nosotros es un lujo tenerte acá entre nosotros.
Antonio, es una suerte que un docente de facultad que se haya dedicado a estudiar estos temas, estos titulares que nosotros tirábamos un poco al inicio del programa, nos permitan hacer un análisis un poco más profundo de la importancia de estas reglas de juego que permiten la convivencia. Nos gustaría que nos contaras no solamente de qué se dedicó, de qué se trató tu doctorado, sino también de cómo fuiste construyendo tu arsenal, digamos, de investigación en torno a este tema. ¿Y por qué fue atractivo y te parece que está bueno estudiarlo y divulgarlo?
Bien, se me ocurre porque ustedes tiraron muchas cosas en la introducción, muchas cosas bien interesantes, y de algún modo un poco atarlo y contar cómo terminé acá estudiando ciencia política. Hablaban del tema de las transiciones y vos contabas de tu adolescencia. Bueno, yo soy de una generación, yo tenía 14 años en el 84, cuando las elecciones, entonces todo ese proceso me marcó muy fuertemente, y sin duda ese interés por la política, que es una pasión para la mayoría de los uruguayos, pero los que vivimos ese momento creo que nos marcó muy fuertemente, y sobre todo la defensa de la democracia, la importancia de las elecciones, esa sensación de recobrar la libertad, que yo era recién entraba en la adolescencia, pero igual se sentía muy fuerte. Mi primer recuerdo y amor por las cuestiones políticas y en particular electorales, que es algo que mantengo hasta hoy, tenía 10 años cuando plebiscito del 80, y me acuerdo claramente que tenía una idea más o menos vaga de lo que se jugaba, pero me fascinó que la gente se expresara y que el resultado que surgía fuera distinto a lo que, por lo menos a nivel de lo que se podía hablar públicamente, parecía que iba a suceder. Recordar que hubo campañas solo por el sí, etcétera, y sin embargo hubo un no rotundo de la ciudadanía respecto al proyecto militar. Entonces, todo eso despertó en mí un fuerte interés por la política y las ganas de saber más. Bueno, tuve una experiencia militante en la primera elección que pude votar en el año 89, pero después me enteré que al otro año, cuando terminé el liceo y tenía que entrar a la facultad, que existía una carrera de ciencia política, todavía en la facultad de Derecho, porque la facultad de Ciencias Sociales surgiría recién entre el 91 y el 92, ese proceso, pero ya por ahí, un poco entrando en lo que ustedes planteaban, la transición a la democracia, creo que generó eso en muchos de nosotros. Somos una generación que está muy, muy apegada, incluso alguna vez los estudiantes, refiriéndose a los docentes que estamos en el módulo de instituciones, en la licenciatura de Ciencia Política, dicen, bueno, los profesores insisten mucho con la defensa de la democracia. Lo que pasa es que para nosotros fue un momento crucial, ¿no? Es una cosa que todo lo que enseñamos, toda la importancia de las reglas y los efectos tienen como último objetivo hacer de la democracia una cosa mejor y más estable y más duradera y que sea compartible por todos.
Me parece interesante, capaz que te desvío un poco de tema, pero tú me dirás, tú tenés ahora el plebiscito del 80, ¿no? Uh-huh. Con el sí y el no. Y a mí se me representó, tenía la idea de una especie de fetiche de las elecciones, ¿no? En el siguiente sentido, digamos, nosotros teníamos una dictadura militar que violó los derechos humanos, que encarceló a los opositores, y abiertamente, ¿no? Uh-huh. Porque debemos recordar que la mayor parte de los presos, de los desaparecidos y los muertos, no eran guerrilleros, ¿verdad? No habían tomado las armas, o sea, una dictadura que no tuvo ningún tipo de problema de masacrar al enemigo y al opositor político, digamos. Sin embargo, respeta un resultado electoral. Es como que esto parece como un fetiche, ¿no? Bueno, podemos hacer cualquier cosa. Ahora, el resultado electoral se respeta. No sé qué te parece, ¿no hay algo de eso en nuestra sociedad o es una cosa mía nomás?
Sí, sí. Y bueno, sin duda que estamos hablando de volvemos a la importancia de las reglas, ¿no? De las instituciones. Aún un régimen que había pasado por encima de la Constitución, que violaba los derechos humanos, que restringía fuertemente las libertades, había algo en el en interna, no fue una dictadura tuviera una hegemonía clara, había distintos sectores adentro del ejército que se disputaban, había simpatizantes de ambos partidos tradicionales, incluso rechazaron dentro del propio ejército algunos sectores el proyecto de más conservador de Bordaberry de terminar con los partidos políticos. La mayoría de los militares no quiso tener esa responsabilidad de terminar con los partidos políticos, de que hubiera solo corrientes de opinión, un modelo más de tipo fascista como quería el expresidente Bordaberry, sino que quería mantener a los partidos tradicionales, eso sí, tratando de que no hubiera ninguna opción de izquierda. Pero al momento de hacer el plebiscito que ellos estaban seguros que iban a tener el apoyo popular, no inventaron una elección, convocaron a la gente de la Corte Electoral y preguntaron incluso cómo, a mí me lo contó Botinelli, que se lo había contado a su vez Nicolás Estoralcha Rosa, que fue presidente de la Corte en esa oportunidad, y le preguntaron, y explíquenos cómo es el proceso, bueno, el padrón, los votos, etcétera, etcétera, y dice que le dijo, y bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y bueno, hágalo como nos explicó que se hace, o sea, los tipos no se les ocurrió hacer un fraude. Sí hubo algunos cambios, ¿no?, importantes para esa elección que a partir de ahí lo tenemos incorporado. Por ejemplo, hasta el 71 los delegados en la mesa, el presidente, el vocal y el secretario eran representantes de los partidos políticos. Y es a partir del 80, como los partidos políticos estaban proscriptos, que pasaron a ser funcionarios públicos. Y también en esa elección se eliminó el voto interdepartamental. Antes la gente que residía en Montevideo, pero que tenía su credencial en otro departamento, podía votar en un circuito especial para ellos. Esas fueron algunas cosas que empezaron a pasar a partir de ese plebiscito del 80 y que hoy por hoy las tenemos incorporadas. Pero sin duda que sí, llamó la atención que el resultado fuera que fue, que generalmente las dictaduras no pierden plebiscitos, y sobre todo que lo aceptaran. Y que muchos analistas, Luis Eduardo González, Caetano Urrila, lo marcan como el proceso de inicio de la transición hacia la democracia, ¿no? El fin de la etapa fundacional, en palabra del querido Luis Eduardo González.
En este programa ya hemos recordado varias veces, varias gestas en este sentido, ¿no? Ahora uno podría trazar ahí una línea de tiempo entre la huelga de 15 días, de la que también hablamos en alguno de estos programas, con esta otra gesta de vencer en dictadura ese plebiscito. ¿Sabés qué, Antonio? Yo no tenía 14 años en el 84, tenía 10, pero tenía un hermano de 14 años que seguramente fue quien me inició en esa curiosidad política, porque tenía intereses similares a lo que tú describías, y mientras lo describías me recordabas aquel periplo con mi hermano, 4 años mayor que yo, que me habilitó la cancha, digamos, ¿no? Antonio, contanos...
¿No te llevaba a juntar listas?
Entre otras cosas.
Inicié mi colección de listas y de hojas electorales en esa elección.
Entre otras cosas. De día se juntaban listas y de noche se hacían cosas que no se pueden contar. Los dilemas de la sucesión presidencial. ¿Por qué una sucesión presidencial presenta un dilema? Y me gustaría como ir aproximándome a la centralidad de tu trabajo, a lo que significa hoy los gobiernos locales. Pero contanos por qué hay que atender especialmente este tipo de procesos.
Sí, ese fue un trabajo que hice para terminar mi maestría en ciencia política, y lo que la idea que subyacía era, bueno, cuáles eran las principales instituciones que permitían elegir a los candidatos, o sea, meternos un poco en el proceso de selección de candidatos y cuáles eran las tentaciones que han tenido los gobiernos en Uruguay, y un poco en una perspectiva tenía ese trabajo de lo que pasaba en Latinoamérica para elegir a sus sucesores. Claramente estábamos en ese momento, recién empezaba, o teníamos poca experiencia de reelección inmediata de los presidentes. Esa es una clave que podemos diferenciar a lo largo de la historia, por lo menos hasta la década del 90 del siglo pasado, entre presidencialismo latinoamericano y el de Estados Unidos, el modelo original, digamos, que era que en Latinoamérica no se permitía la reelección presidencial en forma inmediata, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque se asociaba que al gobierno despótico y a la tiranía, que un presidente que pudiera reelegirse iba a terminar. Bueno, la mayoría de las constituciones no permitían la reelección. Esto hubo un debate grande. Bueno, Bolívar era un gran defensor de la reelección indefinida, en ese sentido, haciendo un paréntesis, el chavismo en realidad está muy inscripto en esa visión, en esa tradición, pero en general en América Latina no tenía reelección presidencial. Eso no impidió que proliferaran las dictaduras, y gente como Porfirio Díaz, que estuvo 40 años en el poder, por ejemplo. Pero a partir de la tercera ola de democratización que cuenta Huntington, que describe Huntington a fines de los 70, principios de los 80 en América Latina, la democracia empieza a retornar a la mayoría de los países, y empieza a reafirmarse, y hay una búsqueda de cuáles son las mejores instituciones que garantizan la sobrevivencia de la democracia. Hay un gran debate, primero, sobre todo en algunos países, acá se discutió bastante entre adoptar el régimen presidencialista, mantener el régimen presidencialista, o las bondades que podrían tener el parlamentarismo. Ahí hay un trabajo seminal de Juan Lins que dice que la causa de los quiebres en la democracia latinoamericana se estaba asociado a las rigideces del presidencialismo, y que un régimen parlamentarista permitiría otro tipo de flexibilidad. Los defensores del presidencialismo dicen, bueno, pero en Europa había parlamentarismo cuando surgieron Hitler, Mussolini y otras dictaduras en los años 30, etc. Entonces, una vez que se zanjó, incluso en Brasil, cabe la anécdota, hubo un plebiscito en el año 93, donde se votó si Brasil se mantenía como república o pasaba a ser una monarquía, y a su vez si seguía como presidencialismo o adoptaba un régimen parlamentarista. Bueno, la república le ganó a la monarquía y el presidencialismo al parlamentarismo. Pero dicho esto, el tema de cómo los presidentes que no podían ser reelectos o que tenían expectativas, como en el caso de Uruguay, de volver después de un periodo, trataban de asegurar. En Uruguay el imaginario lo tenemos claro como la figura de Claudio Wilman, ¿no? Que fue aquel presidente que estuvo entre las dos presidencias de Valle y Ordóñez a principios del 900, y que cada presidente, si nosotros miramos del 85 para acá, intentó de alguna manera jugar un rol en la designación de un sucesor, y en general no tuvieron éxito, y ahí se pasó por distintas formas, designarlo, promover una competencia interna, como hizo Sanguinetti con aquella preinterna del Foro Ballista en el año 98, entre Hierro, Fernández Feingold y Lombardo, designar un sucesor, nombrar algunos nombres y después designarlo directo, como en el caso de Lacalle Herrera con Juan Andrés Ramírez, dejando por lado Volonté, lo que le dio que Volonté creara su propio sector y desafiara esa decisión del líder, hasta que cambian las reglas a partir del 96 y ahí tenemos primarias y como que el juego un poco se vuelve más abierto y la ciudadanía tiene un papel en decidir en ese sentido, a la vez que se restringe el doble voto simultáneo, ¿no? Que antes los partidos en las elecciones presidenciales presentaban 2, 3, 4, hasta 5 candidatos presidenciales. Bueno, a partir de la reforma, cada partido va con un candidato presidencial, entonces es importante ver cómo se produce ese proceso de selección de los candidatos al interior de los partidos.
Sí, hay un aspecto que a mí me... No sé si la palabra me confunde un poco, pero cuando estamos hablando de esta dificultad, digamos, de la transferencia del liderazgo, podríamos decir, ¿no? Aquello que de alguna forma evoca Weber y esta idea del carisma y cómo de algún modo el carisma no se puede transferir. En una sociedad o en un sistema político donde lo que opera, digamos, es una lógica de partidos, más que una lógica de líderes, o por lo menos de líderes en términos carismáticos, ¿no? Entonces, esta dificultad parecería como una regla que evoca Weber, pero que en realidad se mantiene a pesar de que estamos en una sociedad más de partidos que de líderes carismáticos y demás. ¿No hay algo allí? ¿O el fenómeno de la no transferencia de liderazgo pasa por otros carriles, sino los asociados al carisma?
Sí, a ver, hay algo de eso. Seguro que los presidentes intentan impulsar sus sucesores o sus delfines y no siempre logran hacerlo, porque como vos decís, el liderazgo no se transfiere, pero aparte por la realidad de los partidos. Los partidos en Uruguay no solo tuvimos un sistema de partidos que se creó como tal, y en realidad, como dice Gerardo Caetano y otros historiadores también, lo cito a Gerardo por este libro que sacó ahora que reafirma esa idea, los partidos compiten y son parte de la base de la democracia porque ninguno logró imponerse sobre el otro. No hubo un modelo hegemónico como si lo hubo, por mirar el ejemplo más cercano que tenemos en Argentina, donde no solo el peronismo, sino de antes el primer radicalismo y antes el Partido Autonomista Nacional en el siglo XIX y comienzos del siglo XX, tenía una vocación de concentrar todo el poder. En Uruguay ninguno se pudo imponer sobre el otro, y la coparticipación que arrancó en el siglo XIX llevó a eso. Pero al interior de los partidos tampoco tenemos realidades hegemónicas. Siempre ha habido lógica de fracciones, de lo que en el siglo XIX eran caudillos y doctores, o principistas y candomberos, y después sectores más populares y alas más doctorales, y sectores más hacia la centroizquierda, como el vallismo, y más a la centroderecha o derecha, como el riverismo en el Partido Colorado, después el tarrismo, todas esas expresiones que se fueron reacomodando y cambiando de nombre, por hablar del Partido Colorado, por ejemplo. Entonces, siempre la decisión del presidente también estuvo bloqueada a la interna misma del partido y desafiada y cuestionada en términos de competencia electoral también, y muchas veces esa preferencia del presidente líder perdía.
Antonio, ¿sabes qué? Mientras charlabas se me ocurrían dos interrogantes. Una que tiene que ver con esto que hablaban de la transición, transferir el carisma. ¿Cuánto en ese juego simbólico de transferencia o de transición del carisma aparecen los apellidos en la política uruguaya? Tú traías ahora el libro de Caetano y Caetano está recuperando apellidos que están hoy en la política actual y que estuvieron en aquel momento del Alto de Viera. Otra interrogante que me surgía, que me gustaría tal vez que pueda ser parte de esta cuestión de la transición, es que solamente en tres oportunidades hubo un presidente que fuera electo dos veces, Valle, Sanguinetti y Tabaré, y entre medio estuvo, bueno, Willimann, del que te referiste, pero de pronto, ¿qué lugar o qué juego ocuparon? La calle, en un momento de los 90, neoliberal para toda la región, con Menem en Argentina, con Color de Melo, momento del Mercosur, que hoy está en cuestión, fue la transición de Sanguinetti dos veces presidente, y después Mujica, como la transición de ese Tabaré dos veces presidente. De pronto hay allí elementos que puedan como jugar para enriquecer esta mirada de las transiciones, ¿no? ¿Qué me decís? ¿Te compliqué el partido?
Sí. No, que ahora me enganché con este tema. Repartime qué fue lo primero que me dijiste, así arranco.
Los apellidos, sino... ¿no?
Los apellidos, los apellidos, sí.
¿Cómo se recuperan?
Bueno, sí, obviamente que... Sí, que en Uruguay tenemos, claro, hay una... Sin tener una aristocracia política, tenemos lo que Real de Azúa denominó un patriciado, y hay apellidos que podemos remontar a comienzos, mediados del siglo XIX y que siguen teniendo vigencia hasta hoy. No en vano tuvimos 4 presidentes Valle a lo largo de la historia, 3 en el siglo XX. Y bueno, y la familia Herrera es otra que se remonta también a por lo menos a mediados del siglo XIX y que bueno, está presente en el actual presidente de la República. Este libro de Gerardo es muy bueno porque tenemos cómo se repiten apellidos y posiciones políticas, incluso cómo ese debate entre el vallismo y lo que él pone con el nombre de los liberales conservadores, que puede parecer un oxímoron al principio, pero que tiene su explicación por sus distintas posiciones en lo que tiene que ver con la materia económica y en materia de avances y de reformas sociales, vemos que hay una continuidad y hay obviamente nombres que se repiten, pero tampoco implica que Uruguay sea un sistema básicamente cerrado, sino que hay incorporaciones dentro del sistema político y que se vuelven exitosas. Por no ir más lejos, vos mencionabas a Tabaré Vázquez, ingresa a la política a una edad tardía, si se quiere, no hizo las inferiores, si lo lleváramos a término futbolístico, no jugó en reserva, debutó en primera. Como candidato a la presidencia cuando ya tenía 48, 49 años, y sin embargo, no solo se transformó en el primer intendente Frente Amplio en Montevideo, sino que unos años más tarde alcanzaría la presidencia y la repetiría, como vos decías, como pocos uruguayos la han logrado. En esa lista queda uno en el tintero, que es Gabriel Terra, que bien es cierto que da el golpe de Estado en el 30, había sido electo en el 30, da el golpe de Estado en el 33, y se reelige, sería el único reelecto en forma inmediata, aunque estamos hablando de un régimen autoritario, que si bien no tiene la característica del 73-85, tampoco es un, podemos hablar de una democracia plena, y esa elección de 34 estuvo marcada por una alta abstención, entre otras cosas. Entonces, claro. Decime.
No, capaz que te saco de tema, pero ibas a decir algo, pero... no, pensando en Tabaré, ¿no? Y todo esto que vos traes de unos partidos patricios, un poco siguiendo a Azúa, si esto de Tabaré, del Frente Amplio y Tabaré, porque no es Tabaré Vázquez, Tabaré, no tiene como una reivindicación de un partido plebeyo o alguna cosa así, capaz que es demasiado elusivo, demasiado metafórico, pero habría algo de eso, ¿no? Decir, bueno, este Tabaré no viene de ningún apellido, no es un patricio, es un líder popular, un líder plebeyo. ¿Hay algo de eso?
Sí, a ver, pues sinceramente nunca lo estudié ni lo había pensado desde esa perspectiva, pero es cierto que son pocos los líderes en Uruguay que a los que se los conoce como por su nombre de pila. Digamos que no es el primero tampoco, ¿no? El primer intento de imponer a un líder político a través de su nombre de pila fue Wilson Ferreira en el 71, que se impuso el Wilson, y que según cuentan, cuando sus asesores de campaña se lo propusieron, él tenía ciertas reservas, Sin embargo, claramente, y sobre todo a partir de su enfrentamiento con la dictadura, Wilson vuelve, y etcétera, fue algo que pegó. Y eso, el nombrar al candidato, al líder, por su nombre de pila, obviamente que no es baladí, ¿no? Tiene una cosa muy, muy importante de posicionarlo en forma cercana. Uno trata el nombre de pila a las personas que conoce y que quiere, que siente, que siente cercanas, frente a otro político que podés decir el doctor fulanito. Entonces esa es parte de la estrategia y parte de que si vos lo observás, los rivales políticos generalmente no lo nombran por el nombre de pila, sino que hacen referencia a su apellido justamente para no otorgarle esa cercanía o esa proximidad. Sí, pero sin duda que hay algo, representaba un caso especial de alguien que no venía de la política, que no había sido ni edil, ni candidato a diputado, ni un dirigente demasiado destacado, había sido tesorero de la campaña nacional pro referéndum, y era más conocido por haber sido presidente de Progreso cuando Progreso salió campeón en el 89, y de aquello que se habló mucho, de que había sido vetado por el propio Sanguinetti para ser presidente de la AUF, para no darle demasiada visibilidad. Bueno, viene de ahí, viene de un barrio como La Teja, viene de ser trabajador de ANCAP, de hacer con mucho sacrificio la carrera de medicina, o sea que es como un relato en ese sentido, como decía Pablo, de alguien que surge desde abajo más con una veta más popular, si se lo compara con algunos otros candidatos o ex presidentes que tenían otra, que venían desde otra cuna, ¿no? O con una trayectoria política más, en el caso de Sanguinetti, por ejemplo, surgida alrededor de la figura de Luis Valleverres a fines de la década de los 50.
Sí, sin duda que la construcción de ese candidato Tabaré tuvo muchísimo que ver con todo esto que dice Pablo, no solamente con el nombre, llamarlo por su nombre, sino por ese arraigo popular y esa historia de vida que tenía él, no, con la ANCAP y con la TECA.
No, y algunas de las... Algunas de las cosas que innovó en la campaña, hace poco escuché a Valenti, a Esteban Valenti, contar que él, cuando la idea de hacer esas caminatas que hacía Tabaré en la primera campaña hacia la intendencia de Montevideo, recorrer las ferias, muchos no estaban demasiado de acuerdo que eso fuera una estrategia exitosa, y sin embargo le generó una gran popularidad y aceptación, rápidamente se transformó. Recordemos que el Frente recurre a Tabaré Vázquez después de la fractura que hay entre el 88 y el 89, cuando el PGP y el PDC, que habían sido los dos de los sectores más votados, el PGP, el 40% de los votos de Frente Amplio en el 84, se van. Entonces, un Frente Amplio que estaba golpeado, y la figura, el surgimiento de esa figura, generó una renovación y una esperanza, y de hecho no bajó su caudal de voto respecto al 84, y bueno, logra triunfar en Montevideo. Entonces la figura de Tabaré Vázquez cobró mucha significancia en ese sentido, fue alguien que vino en el peor momento y lo posicionó de una manera muy importante, y ya a partir de la elección del 89, claramente como un futuro presidenciable, cosa que se concretaría unos años después.
Antonio, te propongo hacer una pausa musical y pasar a escuchar una de las canciones que tú has elegido para compartir con nuestra audiencia. De Pink Floyd, podríamos escuchar, querría que estés aquí, ya que estábamos hablando de Tabaré, ¿verdad? Que se nos fue hace un par de años, o un año. Bueno, podríamos escuchar a Wish You Were Here, así se diría en inglés.
Sí, es una canción hermosísima que escucho prácticamente todos los días.
La elegiste por eso, porque es parte de tu de tu vida cotidiana, digamos, de filosofía, digamos, de existencia.
Exacto. Y también porque otra vez unido a eso, empecé a escucharlo cuando se recuperó la democracia y empezó a caer una cantidad de música en Uruguay que hasta entonces no podíamos escuchar, por lo menos en radio.
¿Esta canción es del Dark Side of the Moon?
No, el lado de la luna. Ese es el propio del álbum que lleva ese mismo nombre, Wish You Were Here, que es del año 1975. Ajá. Para mí es uno de los mejores álbumes de Pink Floyd, junto con Dark Side y The Wall.
Roger Waters, ¿no? Roger Waters hasta hace poco estuvo inclusive defendiendo cuando aquella avalancha en contra de Cuba, él salió a hacer una explicación muy, muy interesante y muy cotidiana de qué es lo que le pasaría si a uno lo trancan adentro de su casa y no lo dejan salir. Vamos a la música y enseguida volvemos con más entrevista con Antonio Cardarello.
And discipline remains mercifully.
Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense. Yes, yes. No, it isn't.
I'm sure of it.
Could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trade?